Cálidos de América.
Previsto para hoy el juicio en La Habana, 15 manifestantes del 11J, más de un año después de su detención. Familiares de Luis Robles denuncian deterioro físico del prisionero de conciencia y falta de atención médica. El deficiente suministro de harina afecta la distribución y calidad del pan, dicen cubanos desde la isla. Rinden homenaje en Madrid al cantautor Pablo Milanés. Estados Unidos prepara un amplio plan para procesar solicitudes de asilo en la frontera. En Brasil, el presidente Jair Bolsonaro presenta un requerimiento para impugnar resultados electorales. Y el Parlamento Europeo declara a Rusia como Estado promotor del terrorismo.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Ya iniciamos este noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí, como siempre, con informaciones que nos llegan de Cuba y del resto del mundo. Hoy es ya miércoles 23 de noviembre de este año 2022 y el equipo está integrado por el ingeniero de sonidos Danilo Fuentes Cortés. Nuestra productora es Elena Rodríguez. En la sala de redacción se encuentran Yolanda Huerga, Ibe Pacheco, Ada Balda y Alberto Müller. Hoy Bruno Tócar se encuentra en otras asignaciones y les acompaña Ariane González. Así que ya iniciamos este noticiero. Precisamente hoy miércoles está previsto el juicio en La Habana a 15 participantes en las manifestaciones de descontento popular del 11 de julio de 2021. Orlando Ramírez, padre de Jonathan Torres Farrat, uno de los encausados, conversó con Radio Martí en el momento en que se dirigía hacia el Tribunal Municipal de 10 de octubre, donde debe celebrarse la vista.
Es Orlando Ramírez, el padre del menor Jonathan Torres Farrat. En estos momentos vamos saliendo para el tribunal, para el juicio circo de Jonathan. Tenemos que dejar los medios de comunicación aquí en la casa porque para entrar al tribunal te piden el teléfono ellos y sabemos que hackean los teléfonos o que los rompen, que le hacen mil cosas por tratar de obtener la información que uno tiene en el teléfono y que uno no tenga comunicación.
Jonathan Torres, quien fue arrestado con solo 17 años, está acusado de desórdenes públicos y atentado, por lo que enfrenta una petición fiscal de 8 años de prisión. Y deteriorado físicamente y sin atención médica, continúa bajo custodia del régimen Luis Robles, un cubano que se manifestó de forma pacífica e independiente en La Habana. Ibe Pacheco conversó con los familiares.
El preso político Luis Robles Elizástegui continúa sin recibir atención médica en la cárcel Combinado del Este en La Habana, donde hace solo una semana las autoridades se comprometieron con su familia en atenderlo debidamente. Así lo denunció a Radio Martí su madre, Yindra Elizástegui, quien pudo visitarlo este martes.
Allí hubo un compromiso que se le iba a dar la atención. Compromiso este que no se ha cumplido y aún ayer me dice que todavía no se le ha llevado a ver a los especialistas ni al médico, porque cuando yo estuve, que fui al despacho de atención a la población allí en Ciudadanía en el penal, que contacté con la jefe de enfermera, esta me dijo que a él se le iba a dar una remisión para la oftalmología porque está presentando problemas de visión, le están dando unos dolores de cabeza muy intensos, aparte de las otras patologías que tiene, no se ha hecho nada.
Robles Elizástegui permanece en el edificio 2 de la prisión Combinado del Este, donde además de no ser atendido por un médico, según su madre, no se le permite el acceso a medicamentos que su familia le lleva para aliviar sus padecimientos por falta de autorización.
No lo dejaron pasar porque según ellos, estos medicamentos tenía que aprobarle la enfermera jefa del piso donde se encuentra, que ayer no era el día que ella atendía el piso. Dentro de lo que me dejaron amputaciones, los ampliacios, a otro que lleve para los dolores.
Luis Robles presenta un marcado deterioro físico, señala Yindra Elizástegui, quien pedirá una entrevista con la dirección del penal.
Solicitar nuevamente una con el de penal completo. Mire, Luis ha rebajado, me dice, mamá, yo he rebajado alrededor de 7 kilos. Es una diferencia, yo vi a mi hijo ayer delgado en comparación con la visita anterior.
Luis Robles Elizástegui cumple una condena de 5 años de privación de libertad por estar en diciembre de 2020 en el Boulevard de San Rafael en La Habana, portando un cartel donde exigía libertad para Cuba y para el rapero contestatario Denis Solís, encarcelado en ese momento. Los delitos, según la fiscalía, resistencia y propaganda enemiga. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y en Cuba, la escasez de pan por falta de harina de trigo agudiza la crisis de los alimentos. Tomás Cardoso recogió testimonios en varios puntos de la isla.
La crisis con el faltante de la harina de trigo en Cuba agudiza el suministro y la calidad del pan normado en toda la isla. Alertan residentes desde varias localidades en el país. El valor del pan en la bolsa negra es inalcanzable para la mayoría de la población, comenta el periodista independiente Vladimir Turró.
Ha empeorado precisamente por la falta de harina, porque están utilizando harina de boniato, mezclas de harinas que de hecho en pocos minutos tienen un sabor ácido y prácticamente no se puede ni comer, esa es la realidad.
Desde Santi Espíritu se reportan problemas digestivos con el consumo del pan por la pésima calidad, nos dice el comunicador Adriano Castañeda.
Me estaba diciendo un panadero que también buscan lo que es la paja de arroz, la trituran, la hacen un polvo y hacen esa liga. Se te desborona todo en las manos, algo que no se lo llevan al turismo ni tampoco lo comen los dirigentes de este país.
En Vanes, en la provincia de Holguín, William Tamayo reporta que hace días no se vende el pan.
Aquí en nuestro municipio no hay pan para la población. Ese pan es el almuerzo y la comida de muchas personas.
Vladimir Ríos Cruz, desde San Agustín, en La Lisa, explica qué ingredientes están utilizando para elaborar el pan normado.
El aflecho es una cascarita que le sacan al trigo, casi que hecha talco. No puedes reclamar de nadie, porque cuando vas allí, ¿qué te dice la administradora cuando vas a hablar con ella? Dice, bueno, eso fue lo que me mandaron, fájate con el gobierno. Y la mujer tiene razón.
En San Antonio de los Baños y otros municipios de la provincia de Artemisa hay un faltante de pan, advierte Daniel Alfaro Frías.
A San Antonio hace 2 días allá que no hay pan, en la zona de Guanajay tampoco hay pan, en Aquiza tampoco hay pan, es decir que parece que esto está globalizado en el país completo.
Vladimir Martín Castellanos comenta sobre la calidad del pan en Puerto Padre Las Tunas.
Es un pan de muy mala calidad, harina de yuca, harina de boniato, incluso harina de maíz también.
Y desde Santa Clara, el contrapropista Joel Espinosa Medrano describe la pésima calidad del pan y los riesgos que conlleva consumirlo.
Es un pan con fetidez, que no es un alimento que está propiamente en los parámetros sanitarios para que coman los niños, para que coman las personas.
En un reciente comunicado del semanario Vida Cristiana, se informó que las iglesias cubanas volvieron a tener hostias de comunión, gracias a las donaciones de harina de trigo procedente de Miami, Puerto Rico y España principalmente, luego de que a inicios de noviembre el monasterio de las Carmelitas Descalzas de Santa Teresa habían alertado a todas las diócesis del país que ya no podían producir más hostias por falta de harina. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Hablemos de la situación de los apagones en la isla. El sistema eléctrico de Cuba no logra superar el déficit de capacidad, con afectaciones que superan diariamente los 1,000 megavatios. La máxima afectación en la noche del martes fue de 1,285 megavatios, superando por 258 megavatios el pronóstico de la Unión Eléctrica de Cuba. Fuera de servicio por averías se encuentran hoy las unidades 6 y 8 de la central termoeléctrica Máximo Gómez en Mariel, en Artemisa, y la unidad 6 de la 10 de octubre en Nuevitas, Camagüey. Mientras que en mantenimiento se encuentran la unidad 5 de la termoeléctrica del Mariel, la unidad 3 de la planta de Santa Cruz, la unidad 5 de la central de Nuevitas y las unidades 3 y 4 de la René en Santiago de Cuba. Para esta noche, la Unión Eléctrica pronostica una afectación de 902 megavatios, dependiendo de si entra en función la unidad 8 de Mariel y la unidad 6 de Nuevitas. De lo contrario, el déficit sería mayor de lo previsto. Y precisamente los apagones están obligando a hacer pases a los cubanos para las transmisiones televisivas de la Copa Mundial de Qatar 2022. Yolanda Huerga desarrolla esta información.
Pese a la crisis económica y energética que padece el país, la televisión cubana está transmitiendo en vivo el Mundial de Fútbol Qatar 2022, pero los ineludibles cortes de electricidad hacen que, además de perseguir cuando llega el picadillo o el pollo a la bodega, los interesados tienen que hilar fino para poder disfrutar del evento deportivo.
Es una locura para ellos, son distintos horarios. A mí me necesitan de la luz de 10 a 2 de la tarde. Hay un horario también que es a la tarde, a 11 de la noche. Eso en cuanto a Ciudad Habana. Pero hay otras partes de aquí del interior que ahí los apagones son de 12 horas, 15, 16 horas. Que realmente ahí para ver un fútbol, o sea, ahí no te da tiempo ni de cargar el teléfono.
Indicó el periodista independiente Sergio Girard desde La Habana.
Hay un poco de la gente aquí, ya el fútbol lo sigue. El problema es que la gente se pasa el día entero luchando un plato de comida.
La Copa Mundial de la FIFA se lidiará tras años de graves abusos contra el trabajo de los migrantes y los derechos humanos en Qatar.
La población cubana, nosotros estamos vendados con los ojos. La televisión cubana aquí no habla de nada de estas cosas. El que tiene internet y puede buscar la información de eso, pero ellos no dan informaciones sobre estas cosas. Ellos dan un mundial como un aliciente para el pueblo. Como no hay comida, la gente hay que darle un poco de circo.
Más de una decena de artistas rechazaron asistir a la inauguración de la fiesta deportiva debido a las violaciones de los derechos humanos que tienen lugar en el país árabe.
Cada vez todas las denuncias que han habido de violaciones de derechos humanos, la cantidad de trabajadores que murieron allí para que se celebrara este mundial en Qatar.
Dijo el también periodista villaclareño Guillermo del Sol.
En Qatar incluso hay un hospital de médicos cubanos allá, el médico que fue denunciado como trata esclava.
Cuba solo ha participado una vez en toda la historia del campeonato mundial de fútbol. Ocurrió en la edición de Francia de 1938. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
En otra información, la Guardia Costera de Estados Unidos repatrió a 185 cubanos a Matanzas el martes luego de varias interceptaciones en las costas de la Florida. El capitán Ben Goldtill del Distrito 7 dijo que la Guardia Costera y sus socios están trabajando para detener las muertes sin sentido relacionadas con la migración en el mar mediante el rescate de personas en embarcaciones rústicas e inseguras. También pidió a los migrantes cubanos que no paguen a contrabandistas y que ayuden a fomentar una migración segura y legal. Desde el 1 de octubre de 2022, las tripulaciones de la Guardia Costera de Estados Unidos han interceptado a 2.243 cubanos. Y nos vamos rápidamente a Madrid, pues más de 2.000 personas despidieron hoy miércoles a Pablo Milanés en la Casa de América. El reporte lo tiene nuestro corresponsal Michel Suárez.
Cubanos residentes en Madrid, artistas y ciudadanos españoles hicieron filas bajo lluvia y frío a las puertas de la Casa de América para mostrar respeto a Pablo Milanés. Más de 2.000 personas se acercaron a la capilla ardiente, según la institución, además de personalidades como Fito Páez, Maciel y Caco Senante, mientras sus familiares permanecieron en una sala contigua. En declaraciones a la prensa, el conocido actor Juan Echanove elogió la figura de su amigo Pablo.
Aunque ya me había hecho la idea desde hacía ya por lo menos unos meses de que esto, siempre tienes la sensación de que Pablo va a volver a vencerlo otra vez, ¿no? Pablo era una excelente persona y yo lo lamento muchísimo.
Por la capilla pasaron artistas cubanos como los actores Héctor Noas y María Isabel Díaz y varios músicos. Los cantantes Joaquín Sabina y Pancho Céspedes enviaron coronas de flores al funeral, al que también acudió el embajador de Cuba en España. Un portavoz de la familia no aclaró las dudas sobre el lugar del entierro, aunque todo parece indicar que será en España, atendiendo a las últimas voluntades del artista. En Madrid, Michel Suárez. Radio Televisión Martí.
También han habido otras muestras. La Embajada de Estados Unidos en La Habana envió el martes un mensaje de condolencia al pueblo cubano por la muerte de Pablo Milanés. El mensaje describe a Milanés como uno de los mejores cantantes de su generación y afirma que su música permanecerá en todos los corazones como una de las mayores representaciones de la cultura cubana. Por otra parte, la directora para las Américas de Amnistía Internacional, Erika Guevara Rosas, manifestó a través de Twitter su pesar por la muerte del trovador cubano. El breve espacio en que no estás hoy duele, descansa en poder. Pablo Milanés, gracias por tu música, tu activismo y tu eterna presencia, escribió Guevara Rosas.
Música.
A las 12:14, vamos a conocer la previsión meteorológica en el tiempo para Cuba. Se pronostica una tarde nublada con algunas localidades, principalmente en zonas de la costa norte e interior central, con algunos chubascos y lluvias, pero más aislados en el resto de Cuba. Las temperaturas máximas estarán entre los 29 y 32 grados Celsius y de hasta 34 grados en el interior y sur oriental. En la noche rondarán entre los 23 y 26 grados Celsius. Los vientos procederán del nordeste en el occidente y centro y del este en el oriente entre 10 y 25 kilómetros por hora. Se prevé en la costa norte oriental vientos de hasta 30 kilómetros por hora durante la tarde, con brisas en la costa sur. Habrá oleaje en el litoral norte oriental, en cambio, poco oleaje en el resto de la costa norte, al igual que desde Cabo Cruz hasta la punta de Maicí. En el resto de los litorales cubanos, la mar estará tranquila. Como siempre, la invitación a las 12:50 en nuestra sección de deportes con Pepe Lacayo, pues en la Copa Mundial de Fútbol pierde Alemania frente a Japón en el primer partido del grupo E. Marruecos le empata a Croacia y los campeones mundiales aplastaron a Australia. De esto y mucho más, Pepe Lacayo, a las 12:50 en las frecuencias de Radio Martí. Continuamos con informaciones de Estados Unidos. El subsecretario interino de Política Fronteriza e Inmigración en el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Blas Núñez Neto, reiteró que el título 42 sigue vigente y que Washington prepara un plan para procesar solicitudes de asilo en la frontera. El plan se implementaría después del 21 de diciembre, cuando está previsto que finalice la vigencia del título 42. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, amplía.
En una conferencia de prensa telefónica, Núñez Neto dijo que en este momento en la frontera, la Orden de Salud Pública de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, conocida como Título 42, sigue vigente, lo que significa que el Departamento de Seguridad Nacional continúa expulsando a los adultos y sus familiares que intenten cruzar la frontera entre Estados Unidos y México ilegalmente. Declaró además que Estados Unidos ha puesto en marcha un plan para acabar con el Título 42, la normativa sanitaria invocada por el gobierno del presidente Donald Trump para expulsar del país a los migrantes que intentan ingresar al país ilegalmente por la frontera, bajo la premisa de que el país estaba en medio de una crisis de salud por la pandemia de COVID-19. El anuncio llega después de que un juez federal le diera al Departamento de Seguridad Nacional un plazo de 5 semanas para suspender la norma.
Nosotros estamos activando nuestros planes para la conclusión del título 42 y en ese esquema nuestro departamento procesará a los individuos y a los grupos de familias que tratan de cruzar la frontera bajo nuestras autoridades legales de inmigración en base al título 8 de nuestras leyes. Son autoridades bien establecidas que tienen consecuencias importantes para la gente que cruza ilegalmente en la frontera.
Con el fin del título 42, los agentes de inmigración y fronterizos operarían bajo los parámetros del título 8, la norma que aplicaba antes de que el título 42 entrara en vigor en marzo del 2020. Bajo el título 8, los inmigrantes serían entrevistados por los agentes fronterizos, quienes tienen que determinar si existe razón de miedo creíble para quedarse en el país. Si determinaran que no existe, habría deportación inmediata. Si los agentes consideran que sí existe razón de miedo creíble, los inmigrantes serían enviados a un proceso formal de audiencia ante un juez, lo que implica que serán admitidos en el país mientras se lleva a cabo todo el protocolo. Los oficiales de inmigración aún podrían recurrir a la política de permanecer en México, que aún les permite enviar a los solicitantes a México mientras se decide el caso de asilo. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Otra de las noticias del día, un empleado de Walmart mató a 6 personas e hirió a varias más antes de suicidarse en una tienda en Chesapeake, en Virginia. Dijeron las autoridades hoy miércoles sobre el último episodio de violencia armada en Estados Unidos.
El individuo, que no ha sido identificado, usó una pistola en el tiroteo del martes por la noche, hiriendo al menos a otras 4 personas. Así lo dijo el jefe de la policía local en una conferencia de prensa. Empleados citados por la agencia de noticias Reuters dijeron a medios de comunicación que el pistolero era un gerente del supermercado Walmart, situado junto al lado de un bulevar en Chesapeake, una ciudad de unas 250.000 personas al sur de la ciudad de Norfolk. Y la Corte Suprema de Estados Unidos allanó el camino para la entrega de las declaraciones de impuestos del expresidente Donald Trump a una comisión de la Cámara de Representantes tras un litigio de 3 años. La agencia AFP tiene el informe.
La Suprema Corte de Estados Unidos concedió el martes el acceso a las declaraciones de impuestos del expresidente Donald Trump para que sean entregadas a un comité de la Cámara de Representantes. El magnate de 76 años, que la semana pasada anunció que volverá a la contienda por la Casa Blanca en 2024, lleva años luchando por mantener en secreto sus declaraciones fiscales. A diferencia de los presidentes desde la década de 1970, Trump se negó a publicar sus declaraciones de impuestos mientras estaba en el cargo y recurrió a los tribunales para bloquear la solicitud del Congreso. Pero el martes la Suprema Corte dictaminó que las declaraciones debían ser entregadas al Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes, aunque no es necesario que se hagan públicas. Ese comité ha pedido las declaraciones de impuestos de Trump y de sus entidades comerciales relacionadas para el periodo de 2015 a 2020. Los fiscales de Manhattan han acusado a la organización Trump de ocultar las compensaciones que pagó a altos ejecutivos entre 2005 y 2021. En un segundo golpe legal, el juez Arthur Engoron de la Corte Suprema de Manhattan anunció que Trump y sus 3 hijos mayores irán a juicio el 2 de octubre de 2023 en una demanda civil presentada por el fiscal general de Nueva York que les acusa de fraude. El caso alega que los implicados falsearon el valor de las propiedades para enriquecerse. Trump insiste en que la demanda tiene una motivación política y ha intentado repetidamente que sea desestimada.
12:21, noticias de América Latina. El presidente Jair Bolsonaro cuestiona las elecciones presidenciales de Brasil que perdió ante el expresidente Luis Inácio Lula da Silva. Jorge Orellana preparó este informe.
El Partido Liberal de Jair Bolsonaro pidió a la justicia electoral brasileña que anule los votos de unas 280.000 urnas usadas en el balotaje el 30 de octubre, alegando supuestos errores que habrían dado la victoria a Lula frente al actual presidente. El partido de Bolsonaro alega un mal funcionamiento de 5 modelos de urnas en un informe técnico realizado por el Instituto Voto Legal, contratado por la propia formación política. El presidente del Partido Liberal, Valdemar Costa Neto, dijo:
Esse relatório não expressa a opinião do Partido Liberal.
Este informe no expresa la opinión del Partido Liberal, sino que es el resultado de estudios elaborados por especialistas egresados de una de las universidades más respetadas del mundo.
Então é natural que se peça trabalho de fiscalização para que não fique nenhuma dúvida em relação ao nosso sistema eleitoral.
Entonces es natural pedir una inspección para que no haya dudas en relación a nuestro sistema electoral.
Quero dizer que nós estamos aqui hoje com uma única intenção: contribuir para o fortalecimento da democracia do nosso país.
Quiero decir que estamos con una sola intención: contribuir al fortalecimiento de la democracia en nuestro país. El presidente del Tribunal Supremo Electoral, Alexandre de Moraes, respondió a la solicitud cuestionando que las urnas objetadas fueron empleadas tanto en el balotaje como en la primera vuelta del 2 de octubre. Bajo pena de rechazo de la demanda, el autor debe agregar un pedido para que se abarquen ambas vueltas en las elecciones en un plazo de 24 horas, dijo Moraes en su decisión. La denuncia se refiere a unas 280.000 urnas usadas en las elecciones que corresponden a modelos anteriores del 2020. Con la anulación de los votos de urnas cuestionadas, el partido de Bolsonaro sostiene que el actual presidente obtendría la reelección con 51,05% de los votos válidos contra el 48,95% que obtendría Lula. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Y familiares del sociólogo nicaragüense Óscar René Vargas denunciaron su detención en Managua. Vargas, un crítico del presidente Daniel Ortega, exiliado en Costa Rica desde el año 2018, comentaba el panorama político de Nicaragua en artículos de opinión y entrevistas. Su retorno al país se dio bajo el secretismo y fue arrestado cuando visitaba a su hermana, cuya condición de salud es delicada, informó el medio digital Confidencial. La justicia nicaragüense no ha informado de las causas de la detención de Vargas. No obstante, sigue el patrón de los más de 200 políticos arrestados en el país. Vargas fue asesor del Frente Sandinista durante la Revolución de 1979 y tras el retorno de Ortega al poder en 2007 fue nombrado embajador de Francia, pero destituido por unas declaraciones al medio local La Prensa. Y nos vamos hasta Colombia, pues allí hay opiniones divididas respecto al reinicio de los diálogos con el ELN, mientras organizaciones políticas y sociales expresan optimismo. Desde la oposición se pide el proceso no premie la impunidad. Desde Colombia el informe lo tiene Manuel Arias Naranjo.
Encabezando la comisión delegada de la Asamblea Nacional electa en 2015, Juan Guaidó, presidente interino, anunció que extenderá la vigencia de la Asamblea Nacional por tercer año consecutivo, cuando el 5 de enero del 2023.
Expectativa y esperanza representa para Colombia la instalación de la mesa de diálogos entre el gobierno nacional y la guerrilla del ELN en Caracas, Venezuela. Para el ex guerrillero del EPL, hoy analista y experto en conflicto armado Mario Agudelo, el reinicio del proceso es una buena noticia para el país, pero se debe tener un optimismo moderado.
Porque es una negociación que históricamente se ha demostrado que no ha sido fácil, particularmente con el ELN, que tiene algunas características como organización muy diferentes a la de las FARC, en tanto que es una organización no tan centralizada, es una organización donde tienen mucho poder los mandos medios y entonces hay que tener como toda la precaución para lograr que lo que se acuerde en la mesa realmente sea apoyado por los mandos medios y por la base del ELN.
Sin embargo, para la ex senadora y dirigente de la oposición, opositor Partido Centro Democrático, María del Rosario Guerra, es fundamental que el proceso no desconozca la justicia y las víctimas reciban una verdadera reparación.
Lo que uno no puede aceptar es que el mensaje a la sociedad sea que el que es criminal, el que secuestra, el que genera actos terroristas, esos son los que van a tener el beneficio del Estado. Por eso no puede haber la paz total que llama el gobierno cuando hay impunidad total y cuando no hay un resarcimiento de víctima y entrega total.
En tanto, y desde la Iglesia Católica, institución que ha fungido como mediadora en diversos procesos de paz en el país, Monseñor Héctor Fabio Henao, presidente de la Conferencia Episcopal, exhortó a las partes a alimentar la esperanza de que se pueda convivir en paz y dar vuelta a una historia desgarradora de décadas de muerte y violencia en Colombia. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Continuamos con noticias internacionales. El Parlamento Europeo designó hoy a Rusia como un estado promotor del terrorismo, argumentando que ha lanzado ataques deliberados y ha cometido atrocidades contra la población ucraniana. La resolución aprobada por la Eurocámara pide a la Unión Europea y a los países que integran el bloque iniciar un completo aislamiento internacional de la Federación Rusa. Pero mientras, un cohete estalló anoche en un hospital de maternidad en el sur de Ucrania y mató a un recién nacido, pero la madre y un médico fueron rescatados de los escombros, informaron hoy las autoridades. Otros hospitales e instalaciones médicas ucranianas han sufrido daños desde que comenzó la invasión rusa en febrero pasado. Y el Papa Francisco comparó el sufrimiento que viven los ucranianos por la invasión rusa con el genocidio provocado por Joseph Stalin en la guerra de 1930, cuando se acusó al dictador soviético de crear una hambruna artificial que se cree que mató a millones de personas. El pontífice mencionó el Holodomor, o muerte por inanición, en el que se calcula que murieron 3,8 millones de ucranianos. Francisco llamó a los fieles a rezar por las víctimas de aquel genocidio y por tantos ucranianos, niños, mujeres, ancianos que hoy sufren el martirio de la agresión. En otra información, cientos de trabajadores se unieron a las protestas en la mayor fábrica de iPhone en China por las estrictas normas impuestas por las autoridades ante el rebrote del COVID-19. La agencia AFP amplía.
Protestas violentas en la mayor planta de fabricación de iPhone en China, propiedad del gigante tecnológico taiwanés Foxconn. Cientos de trabajadores de esta planta, situada en Zhengzhou, protestaban en una carretera para pedir mejores salarios y mejores condiciones de vida en la fábrica, cuando estallaron enfrentamientos entre manifestantes y personal de seguridad. En videos compartidos en las redes sociales Weibo y Twitter que verificó la France Press, se ve a varios enfrentarse a la policía antidisturbios y a personas con trajes de protección. Foxconn confirmó el miércoles que los trabajadores se habían quejado de los salarios y de las condiciones en la planta, pero negó que hubiera alojado a los nuevos funcionarios junto al personal contaminado por coronavirus. El gigante tecnológico registró recientemente un aumento de los casos de COVID en Zhengzhou, por lo que cerró el complejo para intentar mantener el virus bajo control.
Así hemos llegado al final de esta primera media hora del noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí. Gracias por acompañarnos.